Estimados hermanos, bendigo a Dios por esta oportunidad que Él me concede de estar aquí. Por todas sus misericordias, por todas sus bondades, pero especialmente porque me permite estar aquí, estar entre ustedes, porque me permite dirigirles la palabra. Pues es un alto honor predicar la palabra de Dios. Yo me siento orgulloso de ser cubano. Me siento orgulloso de pertenecer a esta iglesia, a esta congregación. Así que por todo esto, glorifico al Señor. Deseo que su nombre sea glorificado entre nosotros continuamente, una vez más, en este momento. Como el día de hoy ha estado muy cargado de actividades, yo entiendo que más o menos cada uno tiene deseos ya de reposar. Por lo tanto, yo debo ser breve. Voy a intentarlo para no alargar el discurso demasiado. Voy a decirles ya el título de este mensaje, y es sustitutos peligrosos. Suele suceder, especialmente cuando decía algún hermano o alguna persona enferma encarga medicina a otro país. Por lo general, los médicos recetan las más caras, que son las más excelentes, pero son las más caras y a veces difíciles de encontrar. Pero también le dicen al paciente, si no encuentras esta, puede que encuentres algún similar. ¿Ustedes conocen que eso es así?
Sí.
Y a veces ese sustituto, pues es excelente, cumple la misma finalidad que la medicina que se había prescrito. A veces no es tan excelente, pero es aceptable. Pero por favor, mucho cuidado de no aceptar un sustituto que tenga un efecto contrario, porque puede ser peligroso. Y de la misma manera, en muchos aspectos de la vida sucede así. En estos días que iba hacia el aeropuerto, oí una conversación de dos hermanos, puedo decir, aunque a uno de ellos no conozco prácticamente, pero contaba de que había resuelto gasolina, había conseguido gasolina por algún medio que yo no sé, pero tuvo la mala suerte de que esa gasolina había mezclado con industriante, con queroseno, con otro tipo de cosas. Y eso, pues, el vendedor lo había hecho para sacar más dinero, para poder vender más cantidad de gasolina. Y de momento le resolvió todo, pero resultó en daño del equipo, del motor. Entonces hay que disponer de un sustituto, no total, pero parcialmente estaba sustituido a la fuente de energía primaria, la que el motor necesitaba, y esto fue dañino. Es como esta experiencia aquí. Especialmente los hermanos que son los que tienen algún vehículo, acostumbran a manejar. Y como yo sé que también entre nosotros hay muchos constructores, porque la iglesia de Cuba se ha destacado mucho en las edificaciones, estas magníficas que estamos mirando y que tal vez y que continuaremos mirando. También quiero señalarles un ejemplo que yo sé que los constructores van a comprender perfectamente, quizás las hermanas también. Cuando se va a levantar una construcción, es necesario buscar la firmeza del terreno. Si el terreno está un poco bajo y se necesita levantar el nivel, por supuesto se necesitan materiales firmes para entonces edificar. Y yo creo que algunos de los presentes es testigo de esta situación. La mayoría de nosotros estuvimos en la inauguración del Templo de Pinar del Río. Nos pareció una obra magnífica, como yo lo esperaba. Me sentí emocionado, me sentí casi que mudo. Pero yo conocí la iglesia del final de Dios, la anterior, la primera que se edificó allí, y creo que muchos de ustedes también la conocieron. El nivel de anterior estaba mucho por debajo de la calle. Y un aserradero que había allí cercano, pues botaba el aserrín en aquella zona. Y cuando fueron a edificar la iglesia, resulta que el relleno mayor que había era aserrín. Y como los edificadores, por falta de experiencia o de recursos, no ahondaron para buscar la base firme, que resultó con aquella iglesita vieja y con aquel campamento primitivo, lo que lo vieron, duró poco tiempo, el piso interior estaba ya dañado, hundido, y era penoso, pero eso fue porque en lugar de piedra, en lugar de tajones, o en lugar de una tierra rocosa firme para rellenar, edificaron sobre aserrín un sustituto peligroso. Y en muchas situaciones de nuestra vida puede que se nos brinden sustitutos que a simple vista parecen correctos, parecen apropiados, y si no nos fijamos bien puede resultar en daño futuro. Por eso debemos tener cuidado. Lo que el hombre aspira es a la felicidad, al bienestar, y trata de lograrlo por distintos medios y muchas veces por caminos equivocados que no le lleva precisamente a la felicidad, a la satisfacción plena, esa que da el alma desea. Fuimos hechos para la gloria de Dios. Y cuando el hombre logra, a través de su vida, a través de su conducta, glorificar a Dios, no solamente con sus labios, sino en total, íntegramente, cuando el hombre logra eso, glorificar a Dios, que Dios se sienta complacido con su persona, con su ser, con su conducta, entonces es que el hombre logró su objetivo. Es cuando puede sentirse satisfecho de haber vivido, puede sentirse feliz. Mientras tanto, no. Y esa felicidad, esa satisfacción, a veces el enemigo de nuestras almas, como hoy vimos aquí la representación del cuerpo que trataba de desviar la bolita, el enemigo de nuestras almas trata de confundirnos y nos ofrece distintas alternativas, distintos sustitutos para alcanzar el bienestar, la felicidad, el gozo. Y muchos caen en sus trampas, y nosotros debemos estar precavidos. Y sobre todo, que nadie escarmienta por cabeza ajena, pero en verdad nadie debía esperar a escarmentar por la cabeza propia. Cuando veas la barba del vecino ardiendo, pon la tuya en temor. Y entre paréntesis, aquí te quiero decir: la barba del vecino no es la barba, sino la barba. Que en México se usa mucho esa palabra, y aquí quizás es como entonces decir la cerca, el cercado, que a veces se llena de maleza, de bejuco, viene la cerca y después se coge fuego. Y esa, la del vecino está viendo la suya, que le puede suceder, échale agua. Pues cuando vea el fracaso en otro, ponte alerta. No acepte sustitutos, a menos que esté seguro que son aceptables, porque un sustituto peligroso puede ser fatal. La gente que no conoce a Dios, que no ha tenido la dicha, como muchos de nosotros, de nacer en la iglesia, o desde pequeño conocer la iglesia, o en cualquier etapa de su vida conocer la iglesia, muchas gentes en el mundo viven aturdidos, confundidos, y ellos también ansían ser felices. Por ejemplo, los que buscan ese bienestar, ese aturdimiento, esa satisfacción en el licor, ¿qué les sucede? Dicen los que beben que por lo menos momentáneamente se sienten alegres. Quizás muchos de ustedes han tenido esa experiencia, gracias a Dios yo no la tenía. Se emborrachan, jamás o menos, pero se sienten alegres, pero tienen que repetir la dosis, porque cuando pasa la borrachera, cuando pasa la alegría del sport, se sienten deprimidos. Entonces, en la búsqueda de la felicidad, de la satisfacción, del contento, es pericor, es un sustituto peligroso. ¿Sí o no? De la misma manera, en cualquiera de las drogas que alteran el estado de ánimo de la persona y le hacen sentir de momento feliz, olvidarse del mundo, de sus preocupaciones, se sienten grandes, se sienten poderosos, pero eso es pasajero. Después viene la depresión y tienen que repetir la dosis hasta caer en un vicio y ya son víctimas, presos de una situación insostenible económicamente, y también deteriora su salud, deteriora la familia y termina en un rotundo fracaso. Las drogas no proporcionan verdadera felicidad. Ese es un sustituto peligroso. ¿Sí o no? Creo que en este país no hay tanta contaminación en este sentido, aunque quizás no esté exento totalmente, y debemos tener mucho cuidado con los jóvenes que tienen menos experiencia, con los niños, para que no sean inducidos en estos senderos que conducen al mal. Pero bien, esas son cosas que el diablo brinda a las personas de poca capacidad, de poca experiencia, pero hay muchos que no aceptan el licor o la droga como un medio de sentirse bien, y buscan quizás en sus estudios de lograr una carrera prestigiosa que les proporcione bienestar económico, o buscan en las artes o en cualquier otra rama de saber esta felicidad que ansían. Y claro, esto podría considerarse un sustituto menos peligroso, pero en sí no es el verdadero, no es el que realmente conduce a la felicidad. Puede contribuir a la felicidad del hombre, pero en sí mismo no es el todo para llevar al hombre a ser feliz. Debemos tener cuidado cómo decidimos nuestros pasos, qué orientación seguimos y cuál es la meta final que perseguimos, a ver si podemos lograrlo. Porque vemos a muchos profesionales, gente que ha triunfado, ha logrado el éxito material, humano, ya sea en la profesión, en la política o en cualquier otra de estas cosas, pero no han buscado a Dios y su gloria, y al fin y al cabo llegan a viejos, y muchos de ellos, la mayoría de ellos, después se sienten frustrados, decepcionados, porque no lograron una felicidad permanente. Unos pocos con más acierto buscan este gozo, esta felicidad en Dios, en su palabra, y buscan alguna iglesia. Tienen mejor orientación, buscan la palabra de Dios, que realmente es el alimento del alma, pero el diablo no duerme, dicen algunos, y el diablo sigue tratando de confundir hasta donde él pueda. ¿Saben ustedes por qué las palabras del Señor nos dicen que el que perseverare hasta el fin será salvo? El que perseverare hasta el fin será salvo. Esto da a entender que antes de llegar al fin hay la posibilidad de resbalar y caer, porque el diablo hasta el final estará tratando de luchar, estará luchando para tratar de desviarnos, de descaminarnos y de hacer perder el objetivo, que es la plena comunión con Dios. Y aún a lo que aquellos creyentes que buscan a Dios en la iglesia, en distintas asociaciones religiosas, estudian su palabra, algunos hasta predican su palabra, ahí también el diablo lucha para destruir las almas. Se presentan falsas interpretaciones de las escrituras y falsas emociones que les permite creer que están en comunión con Dios, que están llenos del Espíritu de Dios, y son envueltos en un emocionismo, en una especie de confusión, que por momentos se sienten envueltos, en veces sienten como si estuviesen en la plena comunión con Dios, y después es un efecto parecido al de la droga, caen en la depresión, en la duda, se sienten vacíos, desconcertados, porque esas experiencias buscadas o fingidas o imitadas no son la plena, la legítima, la verdadera manifestación del Espíritu de Dios. Y debemos tener cuidado con ese que puede ser también un sustituto peligroso. Sí. Por eso se recuerda la escritura que fue leída como base para este mensaje. Entendamos que en el día del juicio, muchas personas que quizás fueron sinceros, religiosos, que trataron de servir a Dios, pero de una manera confundida, quizás buscando el camino semiancho, la puerta, esquilando la puerta angosta, buscando una religión que de cierto modo llenara sus deseos, pero que no le exigiera mucho sacrificio, mucho trabajo, muchas privaciones, y en esos tipos de religiosos a medias llegaron hasta hacer obras milagrosas en nombre de Jesús, profetizar, echar demonios, y el Señor dice que no les reconoce. Hay peligro de creerte usado por Dios y después encontrarte con la decepción de que el Señor le diga: nunca os conocí. Y debemos hacer diferencia entre aquel que de verdad sirvió a Dios en algún momento y después se retira, y el Señor pueda que le diga: en un tiempo fuiste mi amigo, en un tiempo te conocí, pero ahora te desconozco. En un tiempo fuiste mi discípulo, fuiste mi siervo, hiciste obras realmente en mi nombre, pero ahora no. Pero cuando le dice: nunca os conocí, nunca te conocí, es porque nunca tus obras milagrosas fueron hechas de verdad en nombre del Señor Jesús. Hay sustitutos peligrosos dentro de la religión. Esto debe hacernos buscar diligentemente el verdadero camino, la puerta estrecha, la doctrina verdadera, para no errar y ser sorprendidos al final con que nuestra profesión, nuestra religiosidad fue superficial, vana, engañosa, y después perdidos. Doy gracias a Dios, damos gracias a Dios porque hemos conocido una iglesia pobre, una iglesia sacrificada, una iglesia criticada, menospreciada por muchos, pero una iglesia de la que podemos sentirnos orgullosos, que nos ha enseñado el verdadero camino que nos lleva a Dios, que nos lleva al cielo. ¿Pero creen ustedes que por esto el diablo ya se retiró y no lucha con nosotros, los integrantes de la iglesia de Dios? Ojalá fuera así. Qué felicidad si el diablo ya se hubiera cansado y ya con nosotros no hubiera ningún propósito, ningún intento. Pero lamentablemente, aún estamos dentro de la iglesia del Señor, en el verdadero camino, a distintos niveles, pero en el verdadero camino, el diablo también todavía lucha y trata de confundirnos y trata de presentarnos sustitutos. Ya no nos va a presentar el tabaco, no nos va a presentar el licor, ni las drogas, ni una doctrina extraña, pero puede que aquí, en el verdadero camino, muy sutilmente nos presente cosas a la vista aceptables y que nos confunda y nos perjudique. Cuidado, hermanos. Cuidado. Podemos decirle a la gente de la calle: no sean llenos de vino, como dice el apóstol Pablo, más el lleno del Espíritu. No se embriaguen de vino, más el lleno del Espíritu. Podemos decirle a otros cristianos, quizás a medias, con diplomacia, con prudencia, sin una rivalidad fea, sucia, pero podemos por amor enseñarles la verdadera doctrina con las escrituras en las manos, pero se hace un poco más difícil a nuestros hermanos ya aquí señalarles algún posible error, algún posible peligro, porque todos estamos ya confiados que estamos en el verdadero camino. Pero sí, cuidado, porque el diablo sigue luchando todavía. Hay algunas religiones que están avanzando en todo el mundo, tienen un origen en el oriente, mayormente en el budismo, pero están invadiendo el occidente. No sé si aquí en Cuba también han logrado avanzar, hacer sentir su influencia, pero es algo lamentable que mientras el misionero cristiano, el que ha conocido al Dios verdadero, apenas tiene el ánimo de ir a invadir otros continentes, a llevar la verdad a otras gentes equivocadas, de implantar la bandera de Cristo donde hay otras culturas, otras religiones, porque se hace difícil, así van a tener que sufrir la persecución, la incomprensión, pero se ha hecho muy, ha mermado mucho el espíritu misionero dentro de las diversas religiones cristianas, mientras esas religiones paganas han buscado formas muy sutiles, muy engañosas, y están invadiendo el occidente y penetrando todos los ámbitos de la cultura occidental, incluyendo la iglesia llamada cristiana. Y creemos nosotros que podemos cruzarnos de brazos, creer que las puertas están cerradas, que estamos bien protegidos y que su influencia no se entre entre nosotros. Cuidado, cuidado. La plena satisfacción del cristiano es cuando cumple con los propósitos de Dios en su vida. Dios es soberano. Dios ha dictado leyes sabias, justas, permanentes. Es absurdo decir que somos súbditos del Dios Todopoderoso rechazando sus leyes. La primera actitud del verdadero cristiano es someterse a la ley de Dios, someterse a la doctrina que las Sagradas Escrituras nos han enseñado. También a la doctrina de la iglesia, a las orientaciones, a las órdenes del pastor, de los cristianos, pero primariamente a lo que está escrito aquí como mandamiento de Dios y que debemos estar dispuestos a someternos a ello incondicionalmente. Eso ya es un buen cimiento para nuestro edificio espiritual. Pero no basta con que seamos fieles, cumplidores, tal vez sin espíritu. El Señor busca adoradores que adoran en espíritu y en verdad. La verdad es su palabra. El espíritu es necesario que se mueva entre nosotros para que no caigamos en una adoración muerta, mecánica, lo que algunos llaman el legalismo, que obedecemos mecánicamente sin saber por qué ni para qué. Nosotros debemos estar cimentados en la palabra, en la obediencia a la palabra, y a la vez ser llenos de espíritu, de actividad para glorificar a Dios. Y esta actividad, en parte, en una gran parte, es que después de haber entendido la palabra y haberla puesto en práctica, la comuniquemos a otros, a aquellos que no la conocen, para que también conozcan la verdad. La actividad misionera, en cualquier forma, a través del púlpito, a través de la literatura, de puerta en puerta, que estamos preocupando, el verdadero cristiano está comunicando a otros su experiencia, su testimonio, le está enseñando la palabra, está cumpliendo con uno de los objetivos de su vida, con uno de los propósitos de Dios, y eso le hace sentir feliz. Y si no, que lo diga aquellos que regresan del trabajo misionero, ¿cómo lo sentimos cuando hemos cumplido con nuestra misión de predicar la palabra? Aunque al salir tengamos un achaque, una dificultad, tal vez poco ánimo, cuando regresamos habiendo cumplido nuestra obra de predicación, nos sentimos gozosos, satisfechos, felices, sin licor, sin droga y sin engaños. Porque eso es algo que nos hace sentir bien, satisfechos. Y como parte de esto está la alabanza. Nosotros debemos glorificar a Dios en oración y también con nuestros cánticos, y de cualquier forma, Pero ahí es donde quizás el diablo trata de entremezclar lo bueno con lo regular o menos bueno. Hay quienes tratan de lograr la comunión con Dios y sentirse bien comenzando en una forma ficticia, mecánica o imitativa a hacer las cosas que hacen los que se sienten bien, pretendiendo sentirse bien. Y puede que se sugestione, puede suceder que en un momento se sientan satisfechos, pero a Dios no se llega por obras. Las obras en nosotros es demostración de la fe, de la gracia, de la obra del Espíritu en nosotros, que se manifiesta a través de nuestra conducta, de nuestros hechos, de nuestras acciones, de nuestros gestos, de nuestras expresiones. Es decir, cuando estamos en comunión con Dios, cuando le alabamos, espontáneamente se deja ver en nosotros que realmente somos de Él. Pero cuando en una forma forzada tratamos de lograr eso, podemos confundirnos. Y ahí es donde trabajan estas religiones orientadas, tratando de infundir ciertas emociones a través de ejercicios, a través de posturas, a través de estudios, de concentraciones mentales, a través de exclamaciones, para que el individuo se salga de una realidad y caiga en un mundo de fantasía, en lo cual momentáneamente se siente realizado, se siente feliz, pero eso es vano. No necesitamos nosotros de esas cosas para sentirnos bien y mucho menos para agradar a Dios. No lo necesitamos. Eso es un sustituto peligroso. Nosotros podemos lograr esa plena satisfacción y esa felicidad cuando glorificamos a Dios sirviéndole en espíritu y en verdad, en obediencia a su ley, glorificándole con nuestros cánticos, en nuestras oraciones y con nuestro trabajo, no para con el trabajo ganar a Dios, sino con el trabajo ganar almas para Dios, ganar a aquellos que también deben conocer el plan de salvación. Entonces, Dios nos ayude a buscarle en forma correcta, verdadera, de acuerdo a su santa palabra, porque desde los tiempos de los apóstoles primitivos, ya lo vemos en las epístolas de Pablo, había filosofías extrañas que trataban de mezclarse, no de combatir de fuera solamente, porque el enemigo que combate de fuera es fácil de detectar y fácil de combatir. Pero estas filosofías trataron de infiltrarse dentro de la iglesia y a través de los siglos lo han seguido procurando y actualmente lo están procurando, y nosotros debemos con los ojos, con los oídos abiertos y buscando la dirección de Dios estrechamente, no permitir que seamos confundidos ni poco ni mucho, porque puede ser un remedio sustituto para que en un momento nos sintamos bien, nos sintamos realizados, creamos que estamos llenos de Espíritu. Pero nadie puede sentirse lleno de Espíritu Santo si no está en obediencia a la ley de Dios, en armonía con la doctrina que Dios nos ha enseñado a través de las Sagradas Escrituras. De modo que si alguien te dice que de otra forma puede sentirse bien, recházalo, porque es un sustituto peligroso. Dios nos ayude a afirmarnos cada vez más en la verdad, que no importa la forma en que lo expresemos, siempre que nosotros seamos verdaderos adoradores y adoremos al Padre en espíritu y en verdad, no importan los gestos o las expresiones, si son genuinas, si son verdaderas, si son legítimas. Pero que no las fabriquemos, que no las importemos, que no tratemos a través de esas cosas lograr lo que tiene que estar dentro. Procuremos lo que tiene que estar dentro, llenémonos de Dios y entonces lo demás será verdadero, verdadero y aceptable. Dios nos ayude para que podamos distinguir una cosa de otra y no aceptemos sustitutos peligrosos en ningún momento.